three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Enredando, va a ser la número 519. Como todas las semanas, llegamos dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico. Por supuesto, hoy van a estar nuestros compañeros Miquel Carmona en la sección de Software Libre, Mortanauta, por supuesto, ahí afianzado en la sección F1. En nuestro Ciberchoco vamos a hablar de Hacks for Good, una iniciativa de Telefónica, de la cátedra Telefónica, que va a acercar a diversas localidades a lo largo y ancho de España, va a acercar lo que es la programación, el desarrollar programas informáticos, el crear aplicaciones, siempre con un propósito benéfico. Hablaremos de ello hoy en nuestro Ciberchoco. Y por supuesto las noticias, las encuestas, todas las secciones habituales, y empezamos por el buzón del oyente en oyentes@enrando.net, buzoncillo que estamos abriendo en este momento y que no tenemos más que telarañas. Ah, pero está en tu mano que esto cambie. La semana que viene envíanos un correo, ya mismo, ahora mismo, mándanos un correo a oyentes@enredando.net, cuéntanos lo que desees, a qué te dedicas, qué áreas de la informática te gusta más, qué es lo que más te gusta Enredando, y de ese modo pues puedes contactar con este programa también a través del buzón de voz, llamando al 94-483-3009, repito el número, apúntalo, 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para que grabes tu mensaje y nos dejes tu participación a través de esta manera. Cualquier duda que tengas, por supuesto, háznosla llegar del modo que estimes más conveniente. Nos vamos adelante, seguimos adelante con Enredando, vamos a comenzar este programa, como siempre, con las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en la sección de las encuestas y ahora que estaba en la página web, deciros que os pedimos disculpas si en algún momento has estado en nuestra página web y estaba parada, no funcionaba, hemos tenido algunos problemillas técnicos esta semana, pero bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya todo solventando y vaya funcionando a las mil maravillas. Vamos ya con las encuestas, las preguntas que te proponemos todas las semanas a través de nuestro portal en www.enredando.net. ¿Tienes imágenes de contenido íntimo sexual en tu móvil? Bueno, pues eso era lo que te preguntábamos y estas son las respuestas. 50% habéis dicho nada, 33% habéis opinado poco, 11% algo. Bueno, vamos a ver si algún día definimos la diferencia entre poco y algo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, poco el 33%, algo el 11% y el 5% final. Habéis dicho que mucho, muchas imágenes de contenido íntimo sexual en tu móvil. Pues así queda esta encuesta que ya esta semana concluye. El 50%, repetimos, nada de contenido sexual es el que la que ha ganado, pero el 33% le sigue de cerca con poco, o sea que algo hay. Vamos a otra de las preguntas que puedes votar ahora mismo en www.enredando.net. ¿Piensas cambiar WhatsApp por otra aplicación? ¿Has decidido cambiar? El 50% de vosotros y vosotras habéis contestado, sí, la cambiaré. El 33% habéis dicho, no uso WhatsApp. Y el 17% habéis afirmado contundentemente, no, seguiré utilizándolo. Seguiré utilizando WhatsApp. Pues aquí tenemos de momento ganando el que muchos tenéis pensado, tenéis en mente cambiar WhatsApp por otra aplicación, quizás sea Telegram, ¿eh? Vamos contra las preguntas que también puedes votar en www.enredando.net. ¿Comprarías un reloj de pulsera para que se conecte al móvil ahora que están tan de moda, ¿no? Los wearables que se dicen, los vestibles. Bueno, pues te comprarías un reloj que va conectado por datos a tu teléfono y te permite visualizar, pues en vez de tener que andar todo el día, saca y guarda, guarda, y otra vez para afuera el móvil, pues directamente en un reloj de pulsera lo puedes ver. Empate. Tenemos en esta pregunta a un 40% dos respuestas. No lo necesito y depende del precio. Esas son las dos respuestas empatadas a un 40% y el 20% restante habéis contestado, no lo sé. ¡Rompe el empate! Participa a www.enredando.net. Cuéntanos, ¿te comprarías un reloj de estos atómicos, superatómicos que se conecta al móvil y que te permite pues visualizar datos, visualizar muchos contenidos, ¿eh? Cuéntanoslo. Vaya, menudo exitazo. Estaba mirando la última encuesta, la de la semana pasada. Te preguntábamos a ver si utilizas la red social Pinterest. El 100%, ¿estáis de acuerdo? No, en absoluto. Vamos con la pregunta. Esta semana se ha presentado un nuevo formato de Discom, que luego hablaremos en la sección de noticias de él. Es el que está llamado, por lo visto, a suceder a Blu-ray. Y dado que Blu-ray pues no ha tenido tampoco un exitazo tremendo, como por ejemplo ha tenido su antecesor, el DVD, pues te preguntamos, ¿crees que tendrá éxito el sucesor del Blu-ray, del formato Blu-ray? El disco sucesor, archiva el disc, creo que se llama. Luego os lo cuento en la sección de noticias. Bueno, pues ¿crees que va a tener éxito un disco que se acaba de presentar? Bueno, se ha presentado la idea, ¿no? Todavía falta un poco de tiempo que llegue a cuajar, pero ya hay un nombre. El disco sucesor del formato Blu-ray. No, Internet lo ha sustituido. Si consideras que ya se acabó el disco, bueno, la cinta VHS hace ya años, ¿no? Pero se acabó ya el disco, se acabó todo el soporte físico, ahora todo lo que se lleva ya es a través de Internet. Si tienes esa forma de pensar, pues tienes tu respuesta. No, Internet lo ha sustituido. Sí, pero como almacenamiento de datos, ya que pues es un disco en el que, igual que sucede con el DVD, también sirve para grabar datos, fotografías o lo que quieras. Por lo tanto, también puede ser ese un útil, no como para grabar películas, pero sí, por ejemplo, para almacenamiento de datos. Sí, seguro, si consideras que efectivamente pues va a ser el digno sucesor de Blu-ray. Y no lo sé, la última respuesta que te proponemos a esta encuesta, la que te preguntamos contundentemente esta semana, en tu opinión, ¿crees que tendrá el éxito el formato sucesor de Blu-ray? Vota, 3w.enredando.net. Seguimos adelante, no paramos un segundo.
La informática que se escucha.
Madrid, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Oviedo, Sevilla, Valencia y Valladolid. Estas ciudades serán la sede de la segunda edición del Hack for Good, organizado por Telefónica. Y vamos a charlar los próximos minutos para conocer todos los detalles con Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos en principio en qué consiste esta iniciativa que viene de la mano de Telefónica, que se titula Hacks for Good. Cuéntanos.
La idea es hacer un hackathon, un evento donde se junta gente que sabe programar, gente que sabe diseñar, que sabe maquetar, que sabe, bueno, que tiene ideas nuevas para realizar aplicaciones sencillas, si no queremos resolver grandes retos, pero sí poner la primera piedra para la resolución de lo que hemos llamado retos sociales, que son ideas en torno a la innovación social, la educación y la creación de empleo, sobre todo en juventud. Que puedan resolverse en el evento del hackathon, que es un sprint de dos días intensos de creación, programación y diseño que va a tener lugar en todas las ciudades que has comentado. Entonces, la idea es juntarse en grupos de 5, 6, 10 personas en torno a un reto concreto. Ya hay gente que está proponiendo retos y tratar de resolverlo o por lo menos proporcionar las bases, las bases tecnológicas para empezar a resolverlo.
Bueno, pues eso es el objetivo de todo ello. Hay que decir que funcionan las cátedras de Telefónica que participan, pues son las ubicadas dentro de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Oviedo, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Universidad de Sevilla, la UNED, la Universidad de Barcelona y, por supuesto, la Universidad de Deusto Ingeniería, ¿no? De Deusto Ingeniería, que es la que también se suma a este evento especial. Cuéntanos concretamente en Deusto qué es lo que tenéis previsto realizar y en qué fechas va a ser.
Pues el evento en todas las sedes va a ser durante los días 3, 4 y 5 de abril, jueves, viernes y sábado. Y el programa es bastante similar en todas. Yo te cuento lo que va a ocurrir en Deusto y probablemente en el resto de ciudades será bastante parecido. El jueves por la tarde tenemos la presentación del evento y contaremos con la participación pues de responsables de la red de cátedras Telefónica y responsables también de la iniciativa Hack for Good. Y contaremos un poco qué es lo que vamos a hacer. Además, aprovecharemos la tarde para realizar un taller. En el caso de Deusto, lo que vamos a hacer es un taller práctico de Arduino y gestión de la energía. Lo va a dar impartido por Diego Casado, un investigador de Deustotec en nuestro centro de investigación, y la idea es un poco poner las bases también para que la gente que vaya a participar en los dos días de maratón de hacking, de hackathon, tenga ideas, o sea, que le surjan nuevas ideas tecnológicas, ¿no? O sea, que estos talleres, que en nuestro caso el primero va a ser el jueves y el segundo será el viernes, pueden servir también para abrir la creatividad a esos grupos que se vayan a formar. El viernes, el siguiente día, tendremos un taller en Deusto de Oculus Rift, las gafas estas 3D que están ahora bastante de moda, también un poco pues con la idea de no de que se utilicen para resolver los retos sociales que se han planteado, sino pues para abrir la imaginación y buscar nuevas vías de soluciones a retos, ¿no? Y después de este taller, que será por la mañana, última hora, comenzará el hackathon como tal. Tenemos previsto que los participantes del hackathon pues sean estudiantes de últimos años o trabajadores ya en activo, y entonces queríamos que fuera compatible con la jornada laboral. Como mucha gente puede tomarse la tarde del viernes libre o es más fácil pedirla tarde del viernes que cualquier otra tarde, pues vamos a empezar a programar, a diseñar y a crear a partir de después de comer el viernes. Estaremos hasta última hora del viernes, hasta las 9, pues dale que te pego, conformando los grupos, haciendo ya el diseño y el análisis de las soluciones a los retos y demás. Y el sábado es el día fuerte, es el día que desde las 8:30, 9 de la mañana empezamos a programar y a diseñar. Y tendremos una jornada intensiva donde comeremos dentro del mismo hackathon, pediremos unas pizzas o haremos alguna comida así popular, hasta las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche se procederá a la entrega de premios. Bueno, habrá media hora para deliberar y entregaremos los premios locales. Cada una de las sedes tiene la posibilidad de entregar premios, pues me parece que son 2.000 euros para el grupo o el reto ganador, y de ahí hacia abajo, creo que son 2.800 y 350 o algo así. Habría que concretar eso en cada una de las sedes. Y luego los ganadores, de entre los ganadores, habrá premios Hack for Good también a nivel global. Es decir, el ganador de Bilbao, de Deusto, pues va a la fase final con los ganadores de Barcelona, Valencia, Oviedo, Madrid, etcétera, y optan a un premio global de 4.000 euros. Entonces, bueno, estamos hablando de que se van a resolver un montón de retos en torno a la innovación social, el empleo y la educación, pero también ese esfuerzo altruista de la gente que viene a participar en el hackathon se va a ver recompensado con este tipo de premios.
Pues sí, desde luego.
Como estas ideas son, estas resoluciones de retos, se entiende que son propuestas incipientes, porque en dos días tampoco se puede construir la Capilla Sixtina, hay mucho interés por parte de la Fundación Telefónica, a través de su iniciativa Open Future, de intentar acelerar o ayudar en el proceso de desarrollo y ampliación desarrollo de estas ideas en torno a iniciativas como ThinkBig, que permiten ofrece premios de mentoring y de acompañamiento a la creación de una posible empresa con iniciativa social. También hay premios Guaira para las diferentes sedes. Hay un premio Feeware también para aquellas soluciones que han utilizado tecnologías relacionadas con esta plataforma. Y en general, la intención de Telefónica, además de resolver estos retos que se planteen, es ayudar a quienes hayan visto en estas ideas incipientes una posibilidad de creación de una empresa, ¿no? Algo relacionado con el emprendimiento que creo que en el programa pues lo tocáis casi a diario, ¿no? Es un tema bastante interesante de cara a la creación de empleo, sobre todo para la juventud.
Pues desde luego que me está sonando a música celestial, porque desde luego es una forma de animar, ¿no? De hacer que las neuronas se muevan un poquito más, fomentar eso, el que se acerque a cualquier persona que quiera introducirse en este ámbito. Quería preguntarte, Pablo, una cuestión. En estas jornadas previas, la del jueves que vais a realizar ahí en Deusto Ingeniería, la que vais a realizar en torno a Arduino, esa es de libre acceso, es decir, cualquiera puede ir.
Sí. El acceso a todas las actividades que va a haber de Hack for Good es libre y gratuito. Sí que pedimos que la gente se registre previamente para hacer una previsión del aforo que vamos a necesitar, de la capacidad de la sala que vamos a necesitar en relación al aforo, pero está abierto a cualquier persona que quiera pasarse por Deusto Ingeniería y participar en los talleres, tanto en el de Arduino y energía como en el de Oculus Rift. Tenemos en la página web de Hack for Good los diferentes formularios de inscripción para cada una de las sedes. En nuestro caso está en el blog de la cátedra, pero si buscáis Hack for Good inscripción, pues tendréis una en Google directamente, tendréis una página con, no sé, son 9-10 enlaces para cada una de las sedes. Cualquiera puede venir, incluso si viene gente pues de cualquier parte de España, pues puede venir a, pues está de paseo por el País Vasco, puede venir a la de Deusto, y lo mismo la gente de por aquí, si está en Madrid, les pilla por allí, pues se pueden apuntar sin ningún problema. O sea que, a pesar de que estén organizadas por la red de cátedras Telefónica y las universidades que has mencionado, pues está abierto a todo el público.
Interesantísimo. Estaba mirando en la página web y ahora mismo pues es posible apuntarse tanto en Madrid, Las Palmas, Valladolid, Sevilla y Gijón, y pone próximamente Barcelona, Bilbao y Valencia, pero bueno, ya buscamos.
Sí,
si no,
estamos a tope ahora actualizando la página web. Yo creo que las inscripciones están ya abiertas en casi todas, lo que pasa que falta actualizar esos enlaces. Será cuestión de días que estén disponibles para todas.
Pues sin duda es una información interesante. Pablo, creo que lo has mencionado antes, pero por si acaso, no está de más repetir cuál es la página web de esta iniciativa.
Sí, está la página web es hackforgood.net, hack for good, escrito en inglés, es, uh-huh. Es hacking para el bien común, hack escrito como hacker y for tal cual y good de bueno, hackforgood.net.
Bueno, pues ahí está, en hackforgood.net, por supuesto van las notas del programa para que cualquiera que queráis podáis pinchar, informaros, apuntaros y participar, sobre todo en cualquiera de estas sedes, y ver todas las actividades que se han preparado para ese fin de semana, que sin duda pues va a ser muy especial, 3, 4 y 5 de abril, lo repetimos, en esas ciudades que hemos mencionado, y sin duda importante el que se promueva la creación y el hacer eventos de ese estilo, que desde luego nos parecen fantásticos. Pues Pablo, desearos muchísima suerte en el evento, concretamente el que vais a realizar en la Uni de Deusto, y desde luego pues animaros a que se siga en esta línea. Pablo Graizar, profesor de Ingeniería de Deusto, de Deusto Ingeniería, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Que se escucha.
Más contenidos, los que ahora llegan a Enredando. Es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues casi voy a hacer ya de adivino, porque llevamos ya 2 semanas hablando de discos duros y me parece que hoy nos va a tocar continuar, ¿no?
Sí, te voy a llamar el brujo Lolo.
¿Lolo? Pues, ¿por qué Lolo?
Porque hasta la bruja Lola se ha pillado.
Ah, bueno, claro. Ese es la versión masculina, ¿no? De...
Claro.
La versión masculina de la bruja Lola. Bueno, pero yo no tengo velas negras, ni velas blancas, ni velas... Nada, nada.
Vale, pero tienes CPUs negros, CPUs blancos.
Uy,
y todas esas cosas.
Y grises. Bueno, ahora parece que están más de moda, ¿no? Las CPUs de color negro, así oscuritas y tal. Pero
claro,
hubo una época que las de color crema y las blanquitas, sobre todo, las blancas como se veían, ¿eh?
Bueno, las blancas siguen siendo patentes de unos señores con manzanas.
Ah, bueno, sí, bien, claro. Yo estaba pensando en PCs, pero sí, evidentemente el ordenador amanzanado, claro, que son todos blanquitos, claro.
Uh-huh.
Bueno, pues venga.
Sí. Aquí ya tenemos, pasamos del crema al negro y el metalizado.
Uh-huh.
Pero bueno.
¿Habrá algún estudio por ahí del efecto que puede producir el color en el uso del ordenador?
Hombre, pues el negro en principio es un color que atrae el calor, ¿no? Por lo menos si vas con ropa negra.
Sí, atrae el calor, pero yo no sé, yo creo que son colores...
Sí, reacción solar y cosas de estas, o sea, no creo.
¿Tú eres de los que buscan cajas de modding? ¿Te gusta eso de ponerle caja chula al ordenador?
Sí. Y además es importante. Yo lo defiendo. Una caja, entre una caja y otra caja hay diferencias importantes. Que bueno, nos afecta incluso al rendimiento del equipo. Ahora bien, luego ya se me pregunta si les pongo lucecitas o no.
Ahí está, claro. Yo estaba hablando del embellecimiento, por decirlo así, de la caja, y tú estabas hablando de lo que lleva dentro, fuente de alimentación y más componentes, claro.
Sí, yo primero hago el modelo interno y luego hago el externo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé hoy en día qué tal son las carcasas que están a la venta, o hace tiempo que no tengo una entre manos, pero me acuerdo que ya en los últimos tiempos estaba decayendo mucho la calidad y...
Sí, la calidad de la chapa te pone acero japonés de no sé cuántos colorados y tú dices, no, vamos a ver, no.
Yo he llegado a ver cajas que con el dedo las doblabas, ¿eh? Impresionante.
Sí, no, y esas las hay, las sigue habiendo.
Pero ¿cómo es posible que cojas la mano y dobles la caja del ordenador? Pero qué broma es esta. Y luego los bordes, muchas veces el acabado, que algunas personas preguntaban la diferencia de precio, el acabado, simplemente el haber rematado bien los bordes de la caja y que cuando vayas a meterle mano dentro, pues no te cortes, pues que parece que digo una burrada, pero vamos, yo soy de los que he tenido bastantes cortes en las manos, pequeños cortecitos, precisamente por el mal acabado de las cajas, ¿no? Y claro, eso es un proceso que cuesta un dinero y si lo ahorramos, pues no lo hacemos, y con lo cual, pues la caja es más económica, pero también el acabado y todo, pues eso ahí varía, ¿no? Y sobre todo, si somos muy enredadores o enredadoras, pues claro, conviene tener una caja segura para que sepamos que vamos a sacar los 10 dedos cuando acabemos. No, que no se quede ninguno dentro. Bueno, venga, vamos a...
Ya hablaremos un día sobre cajas.
Vamos a... Estábamos hablando de discos duros la semana pasada, sí. La anterior. Yo creo que ya con este vamos a terminar, de discos duros.
Sí, lo voy a acabar de todas. Venga. O sea, vamos a darle un poco de zapatilla.
Adelante.
Vale. La semana pasada instalamos el sistema operativo y lo dejamos instalando, ¿verdad? Vale, pues... Bueno, ya estamos cercano a la aventura. Bueno, hemos instalado el sistema operativo, está el momento mágico ese que arranca por primera vez el ordenador, y empieza, bienvenido y todas esas cosas, que se nos salen los lagrimones de los ojos, ¿vale? Y todo está limpio, todo funciona, es rápido, pero esto ya sabemos que va a durar poco. Bien, una vez que hemos instalado por primera vez el sistema operativo, empezando a salir ventanitas de los drivers y cosas de estas, bueno, hay que instalar las actualizaciones, ¿vale? En Windows 7 pues le damos a Windows Update. En Windows XP, como ya Microsoft parece que lo quiere olvidar un poquito, pues bueno, igual hay que complicarse un poquito más la vida. Siempre podéis descargar el Service Pack 3, ¿vale? Todavía va a estar colgado en la web de Microsoft durante bastantes años. Descargaros ese y lo guardáis por si acaso algún día Microsoft cambia de opinión. Y con eso ya tenemos un nivel de seguridad un poquito decente, ¿vale? Como mínimo tenéis que buscar en XP que tener el Service Pack 3. Lo demás ya me preocupa menos, pero el Service Pack 3 lo tenéis que tener puesto, ¿vale? Entonces eso se puede descargar en internet y lo actualizáis. Bien, ya hemos instalado las actualizaciones, nos hemos tirado media horita, o una hora esperando, depende de vuestra conexión a internet. Ahora toca instalar los drivers que faltan. Luego vienen los programas. Y luego ya por último los datos. Como veis es un poquito a la inversa de antes. La otra vez al hacer el respaldo empezamos por los datos y aquí lo dejamos para el final. Por eso, porque digamos que todo enlazado. Para ejecutar el programa necesité los drivers. Por ejemplo, para hacer una gráfica bonita, no sé qué, no sé cuántos, necesité que la tarjeta esté funcionando bien. Entonces por eso necesitamos primero los drivers. Y para ejecutar y para abrir el archivo primero necesitamos el programa. Por eso sigue ese orden. Bien, y esto con esto ya habíamos acabado la aventura. No tiene mucho menos historia. Pero bueno, esto vais a decir, joder, que hacer esto cada 3, 4, 6 meses, 8 meses es un lío, ¿vale? Pues bueno, como habéis sido buenos chicos, si os habéis escuchado los cuatro programas, como bonus track, vamos a explicar cómo evitar todo este marrón en futuras ocasiones. Ahora nuestro ordenador está perfecto, funciona todo, está a nuestro gusto, le hemos puesto el fondo de pantalla así chulo, con un bombero o una bombera, ¿vale? Como os guste, vale. Y entonces, esa es la situación ideal. Luego ya instalaremos cositas y cositas y va estropeando. Bueno, pues lo que vamos a hacer es congelar ese ordenador perfecto. Ponerlo a salvo y cuando nuestro ordenador vuelva a dar problemas, en vez de tener que formatear, instalar, no sé qué, no sé cuántos, vale, lo que vamos a hacer es recuperar ese ordenador perfecto que hemos puesto a salvo y volver a esa situación inicial. Eso para que os hagáis una idea, si antes nos hemos tirado pues prácticamente igual todo el día, ahora mismo con unos 10 minutos podremos verlo a la situación original, por lo cual yo creo que es un buen invento, ¿no? como dice cierto cocino en la tele. Bien, esto técnicamente se llama crear una imagen en nuestro disco duro. Y consiste básicamente en eso, tomar una foto de una partición de un disco duro, de partición, recordad, esos cachitos que tenemos de los discos duros, y convertirlo en un archivo. Aquí también nos va a ser muy útil el haber creado previamente esa partición de datos que hablábamos, una partición más grande donde hospedar los datos, ya que creamos una imagen del sistema operativo y la podemos guardar en la partición de datos. Como la partición de datos es más grande que la del sistema operativo y además existe compresión al crear la imagen, pues bueno, es una forma de tener siempre a mano. Bueno, pues si tenemos un disco duro entera, creamos una, y habíamos dicho que el sistema operativo ocupaba unos 100, bueno, pues entonces en el 900 restantes nos cabe la imagen de la partición del sistema operativo de sobra, ¿vale? Puede ocupar unos 50, 60, 40, ¿vale? Dependiendo un poquito de las cosas, pero como veis, pues bueno, es una cosita que nos podemos permitir el lujo. Bien, la idea de respaldar el sistema operativo de una forma... la idea, como sí os he dicho, es respaldar el sistema operativo cuando se estropee, de una forma rápida. Y como siempre en esta vida, hay varios problemas para hacerlo. Tenemos de pago y tenemos gratuitos también, como siempre, en Windows, ¿vale? Vamos a empezar a ver unos. Y vamos a poner un enlace con unos cuantos y las diferencias, ¿vale? Empezamos con la Cronos True Image. Es un programa que está muy bien diseñado. O sea, vale lo mismo para el usuario novato que se enfrenta a estos marrones por primera vez, como el experto que ya empieza a toquetear todas las narices y que se le ocurre al programa y más, ¿vale? Permite acceder a, tiene unas cosas interesantes que algunos otros no tienen. Permite acceder a los archivos de una imagen, es decir, habéis hecho un respaldo, ¿vale? Y ahí había, pues no sé, un documento del año de la carraca que luego, pues bueno, lo borrasteis y dices, ahora me hace falta, y la papelera de reciclaje obviamente no está. Entonces, mira, podemos acceder a ese archivo a través de la imagen. En vez de tener que recuperar toda la partición y borrar nuestro Windows actual, pues bueno, nos permite coger, navegar dentro de esa imagen y sacar un archivo. Bien, puede ser una librería, porque es un poquito más técnico, o bien puede ser un archivo de texto que, por razón que sea, nos interesa, ¿vale? Una opción muy útil que en otros programas lo tienen. Y permite copias incrementales. ¿Qué es esto de las copias incrementales? También es muy típico de los programas de backup. Es decir, lo programáis, por ejemplo, para cada miércoles o para el jueves, cuando empiecen enredando, vosotros vais a escuchar enredando y dejáis que el ordenador pues coja y lo programáis para que en ese momento haga una copia de la partición. Entonces lo que hace es, en vez de copiar toda la partición entera, que lleva su tiempo, que va a ser una cosa que después ralentizar la máquina, etcétera, etcétera, lo que hace es, mira, dice, tengo aquí una creada, tengo la partición, miro las diferencias y lo que hago es respaldar lo que ha cambiado. ¿Es una forma? Bueno, pues en vez de tirarse 20 minutos, 30 minutos en hacer una copia completa, pues hacer solamente las diferencias, lo hace mucho más rápido. De esta forma, si lo tenemos programado, siempre vamos a tener una copia, una imagen actualizada, que en el momento en que se nos estropee el ordenador, pues podemos volver dentro de 10 minutos. Aún así, yo siempre recomiendo sacar una copia y esa la respaldamos, no la hacemos incremental, esa copia la tenemos guardada de ese ordenador perfecto que hemos hecho al inicio, ¿vale? Eso siempre es recomendable. Otra cosa es que pues, vuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera, os resulte útil que esa copia incremental. Pero bueno, esa original yo siempre la mantendría. Me parece que es muy interesante. Bien, otra opción que tienen estos programas, este en concreto lo tiene con un botoncito exclusivo. La otra forma, los otros programas también lo tenían la forma de hacerla, pero bueno, ya que estamos hablando de estos temas, lo meto aquí, pero que sepáis que también los otros programas pueden tenerlo, ¿vale? Es un botón que se dedica a clonar particiones para trasladar de un ordenador a otro ordenador. Es decir, tenéis un portátil, ¿vale? Y ese portátil, por lo que sea, ya nos gusta, porque está pintado de rosa, ¿vale? O azul, o lo que sea. Y os habéis comprado un ordenador más nuevo, más bonito, más cool, ¿no? Pero ahí tenéis instalado todos los programas, tenéis instalado no sé qué, no sé cuántos, y os da pereza, ¿vale? Entonces cogéis ese disco duro, creáis la imagen de ese disco duro y la lleváis al otro ordenador. Y allí, simplemente volcando esa imagen al disco duro del ordenador nuevo, tendríais todos los programas instalados, todas las aplicaciones instaladas, todos los archivos. Es una opción que puede ser interesante. Por ejemplo, que sois un pringao y tenéis que instalar Windows a mucha gente, pues bueno, con esa imagen, pero que a veces es ir en casa y en 10 minutos tenéis todos instalados el mismo Windows. No tenéis que andar instalando el Windows, el Office, el no sé qué, el no sé cuántos. Simplemente cogéis una imagen y la lanzáis al mundo exterior. Bueno, la dirección de estos chicos es www.acronis.es, Home Computing to Image. Este, por supuesto, es el usuario doméstico. Cuesta unos 50 euros, es de pago. Lo siento, es así, pero bueno, esa gente tiene la costumbre de querer comer todos los días y cobrar por su trabajo. Bien, Norton Ghost. Este es un clásico. Prácticamente inventó toda esta historia de las imágenes. Pero como otros productos de Symantec, que no entiendo por qué, pero bueno, lo han escondido tanto de la página web que parece que ya ni lo venden. Os pondré una imagen, es un clásico, está muy bien. La última versión es la 15. Pero bueno, lo que digo, no sé si está, digamos, desfasado, o sea, desfasado no, funciona, tiene versiones hasta para Windows 8, pero no sé si está soportado del todo, porque en la página web no es fácil encontrarla, por la razón que sea, no lo entiendo. ¿Vale? Muy similar a la Chronicle Image, los dos son muy potentes, los dos valen más o menos lo mismo, y son una maravilla, sinceramente. Bien, ahora vamos con los gratuitos. Vamos a empezar por el Macro Reflect. Es un programa bastante majo. Tiene versión de pago y de gratuitas, pero para lo que queremos, para sacar una imagen, no suele valer la gratuita perfectamente. Luego ya la de pago pues permite incrementar, permite unas cuantas opciones, pero bueno, para tirarlo un poquito para casa y hacer la imagen que queremos, nos vale muy bien y además es muy sencillo. Bien, eso claro, como siempre, si depende de vuestras necesidades. Yo a mí me pareció que para si queréis esa copia incremental os sirve. Bueno, vamos a ver. Luego también os voy a dejar un vídeo de este de cómo se utiliza para respaldar eso de un ordenador a otro ordenador, para que lo veáis un poquito. Y por último, tenemos a Clonezilla, que se pondrá muy contento Miquel, porque este es un campeón de software libre.
Sí, sí, no, además lo he utilizado en varias ocasiones y para mí, vamos, una herramienta fenomenal.
Sí, es terrible, es una herramienta muy, muy completa. Y el mejor amigo de muchos linuxeros y de Rafa. ¿Pero qué le pasa a Rafa? ¿Qué pasa con el ratón de Clonezilla?
¿El ratón?
Sí.
¿Es que no funciona?
No funciona, no hay ratón.
Yo lo uso con el teclado, así total, para hacer esas operaciones, sí, bueno, da igual.
Pero tú eres un veterano.
Ya.
En los otros es muy cómodo hacer
bueno,
el ratón.
Bueno, para un momentito, que tampoco vas a estar ahí muchas horas, o sea, realmente es solamente para un objetivo concreto, esto no es un entorno de escritorio, por así decirlo, vamos. Es para hacer un objetivo claro, que es clonar o hacer una copia de un disco y ya está, ¿no? Una partición, pero ya está. O sea, que quiero decir que, no sé, yo tampoco he hecho en falta un entorno gráfico, ¿eh? Lo que pasa puede haber gente que diga, pues sí, a mí me gusta que sea con el ratón gráfico y tal, ¿no? Pero yo no sé.
Pero entenderá, Rafa, que cuando te ponen un botoncito grande es mucho más cómodo, más bonito, más fácil de utilizar que cuando tienes que ponerte a leer texto.
Bueno, bien, sí, lo reconozco, pero...
Eso me lo concedes, ¿verdad?
Sí, ¿no? Reconozco. Que más bonito que sea gráfico, desde luego, pero que quiero decir que es tremendamente eficaz, es una herramienta formidable, funciona estupendamente bien, absolutamente el 100% de las veces que lo he utilizado ha hecho lo que tenía que hacer y no tengo, vamos, me parece un programa estupendo. Que le falta entorno gráfico, hacerlo más... Bueno, pero para mí esos son ya, pues no sé, detallitos para enriquecerlo. Lo fundamental es que haga bien la copia, que funcione y ya está. O sea que tampoco es una herramienta para usarla todos los días.
Como lo ha vendido Rafa, yo no lo voy a vender mejor. O sea, claro. Es posiblemente el más potente de todos. Sí. Es una maravilla, sí. ¿Vale? Lo que le falta es eso, que cuide un poquito más, mientras los otros tienen unos menús intuitivos muy fáciles, o sea, da igual un poquito vuestros conocimientos, sabéis que crear una imagen y aparece un botoncito crear imagen y pincháis encima, me da igual con ratón o con teclado, pero es muy intuitivo. Los demás, este peca un poquito de que hay que ponerse a leer y ahora quiero crear esto, vale, y te tienes que poner a leer un ratito, pero potente es el que más, o sea, os permite hacer virguerías que jamás os hubieseis soñado. Es gratuito, ¿vale? Y terriblemente potente. O sea, está hecho con mucho cariño por gente que conoce lo que quiere y lo ha sabido hacer, lo ha sabido programar.
Muy bien.
Bien, importante, no estos cuatro, todos cumplen. Pero muy importante que tengan versión en CD. Es decir, hay algunos que coges, los instalas, te crean la imagen y luego, claro, vas a recuperar esa imagen. ¿Y qué pasa? Que si Windows no te funciona... ¿Cómo vas a acceder a esa imagen? No,
claro, tiene que ser de autoarrancables, por así decirlo, discos que lo pongas en el ordenador y que arranque con él, pues sí, como es Clonezilla o cualquiera de ellos.
Efectivamente, todos estos que he comentado tienen su versión de para creárselo a un CD o a un pendrive, ¿vale? Me da igual lo que queráis, pero eso parece que es una tontería, parece ilógico o me ha pasado alguna vez. Entonces, aseguraros antes de crear la imagen del programa que utilicéis, porque además no son compatibles unos con otros, salvo excepciones. Entonces, aseguraos de que tenga la opción esa de crear un CD de rescate, puede ser una forma, o un pendrive, de forma que podáis volcar luego esa imagen a una partición.
Muy bien. Bueno, ¿nos queda alguna cosita más?
Ah,
Lo damos ya por terminado. Por cierto, ahora que has nombrado lo del pendrive, pues se me ha ocurrido una idea para próximos programas, que es recomendar a los oyentes alguna herramienta que se pueda instalar en un pendrive de cara a recuperación, que puede tener herramientas pues como un estilo a clonecilla, para manejar particiones, cualquier problema que podamos tener en el PC, porque podría ser muy útil, ¿no? Las que hasta ahora, cuento mi caso particular, ¿no? Yo tengo una carterita con discos y, bueno, pues ahí tengo distintas herramientas para cuando se estropea un ordenador, pues utilizar una u otra. Pero claro, que estamos en la época ya del pendrive, en la era del pendrive, ¿no? O sea, que ya el CD, pues aparte de que para andar transportándolo de un sitio a otro, pues puede dar problemas, ¿no? A la larga, pues se pueden romper o puede dar alguna serie de problemas, con lo cual, pues la idea del pendrive puede ser una idea positiva. Y yo creo que hay algunas aplicaciones, no las conozco, pero yo creo que hay algo que se puede, que es una imagen que lo vuelca sobre un pendrive y es lo mismo, ¿no? Y hoy en día ya, pues los ordenadores permiten arrancar desde un pendrive sin ningún problema, con lo cual puede ser una buena idea para los casos, los momentos de emergencia, ¿no? Que hay que hacer alguna operación.
Digamos que ya ha llegado a que tenemos sistemas operativos ya que se cargan en pendrive. Windows, que esto ya es un poquito más torpe, o sea, por lo menos yo me lo conozco más torpe, no lo he conseguido siempre, pero con Linux es bastante fácil. Y ahí directamente están las aplicaciones que tú quieras. Y adelante, o sea, por ejemplo, para particiones puedes instalar el Gpart, que es una aplicación de Linux, que vendría un poquito a crear esas particiones, que eso también hablaremos luego en más aparte, porque a raíz de este tema ha surgido luego una consulta sobre particiones, ¿vale? Bueno, entonces pues, ya hablaremos.
Seguiremos hablando porque, bueno, se tenía otra cosa en la cabeza. Existe una versión no oficial de Microsoft que es un Windows XP que funciona en un pendrive, ¿no?
Sí.
Tenemos que hablar de eso.
Incluso versiones de Windows 7 que también se han conseguido instalar en pendrive.
Evidentemente, pues eso es lo que interesa siempre de trastear con las nuevas tecnologías, que es lo que os proponemos todas las semanas aquí en Enreando, y desde luego pues varias ideas que nos acaban de surgir así según hablábamos, así que estaremos atentos a próximos programas para que nos lo cuentes, Morta. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes de este programa para participar en esta sección.
f1@enredando.net.
Y por supuesto también a través del buzón de voz de Enredando y a través de nuestra página web. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos Enredando. Seguimos aquí con una nueva edición de Enredando. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Miquel Carmona, que viene a contarnos algo de software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues con ganas de escuchar toda la sabiduría que vas a trasladar en el programa de hoy a los oyentes de Enredando en torno al mundo del software libre, el mundo de GNU Linux, y seguro que tienes contenidos para compartir con todos los oyentes que son realmente interesantes.
No, además esta semana tenemos consulta.
¡Ay, pensaba! Un momento. ¿Cuándo has dicho? Es que esta semana tenemos... ¿Te imaginas qué es lo que había pensado, no?
No, no.
¡Nueva versión de Firefox!
Pues no me ha llegado noticias, ¿eh? Ya miraré a ver de todas maneras. Creo que no me ha llegado noticias de que haya una nueva versión.
Bueno, pues...
es posible ya por fechas...
Claro, yo es que tiene que estar a punto de caer la nueva versión de Firefox, y ahí has dicho, es que esta semana tenemos... Yo, Tate, va a decir, nueva versión de Firefox.
No sé si estará, en todo caso, en el caso de que esté, hablaremos de la semana que viene.
Bueno, pues lo dejamos para la que viene. ¿Qué tienes para esta semana? Una consulta que dices que te ha llegado de una forma un tanto peculiar.
Un tanto peculiar, sí, porque le ha llegado a nuestro compañero Mortanauta y que me la ha remitido a mí.
Bueno, Morta, ya sabes que comparte todo, ¿eh?
Sí, no, y además es algo relacionado con el software libre, entonces pues ha dicho, venga, está para ti y encárgate tú de ellas. En realidad es dos preguntas de una sola persona, un tal Luis Miguel, que nos escribe, en concreto le ha escrito a Mortonauta, sobre dos dudas sobre el software libre.
¿De dónde es Luis Miguel?
No lo pone. Luis Miguel,
bonita población,
apellido, no voy a decir el apellido.
Bonita población, no lo pone. Bueno, que la de Bairano es como hemos pasado, ¿eh?
Es que a mí lo que me ha llegado es el reenvío del mensaje de Mortonauta, ¿no? El mensaje original de Luis Miguel. Entonces,
bueno, pues Luis Miguel, mándale a Miquel, por favor, un correo electrónico y le dices de dónde es no lo pone. Porque estamos dándole vueltas al mapa, oye, que chico, que no lo encontramos, ¿eh?
No tengo idea de dónde es, efectivamente, pero bueno.
Vamos a la consulta.
La pregunta que hacía a nuestro compañero Morta y que me ha trasladado a mí era, ¿es útil hoy en día crear una partición swap en Linux? Sigue diciendo, he leído de todo en Internet.
Muy buena pregunta.
A favor y en contra. En caso de hacerla, ¿sería hacer otra mini partición de 1 giga, por ejemplo, para que al instalar Ubuntu la utilice? Da un dato. Mi ordenador tiene 4 GB de RAM, que usa 256 para memoria de vídeo. Y bueno, ya la otra pregunta también. Dice que tiene un conocido que le salen kernel panics con Linux 2016. Y que como es algo de, bueno, en fin, como es algo, vamos a decir, torpe. La otra persona, el amigo.
Inútil.
Sí, le ha reinstalado el sistema operativo y que aún así le siguen saliendo.
Ya.
Pregunta qué puede ser, algo de RAM. Y dice porque no sale siempre, sino de vez en cuando. Bueno, pues Luis Miguel, vamos a empezar por lo primero, que sería la partición de swap.
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta, efectivamente. Le vamos a hablar un poquito de en qué consiste una partición de swap o partición de intercambio. En informática, el espacio de intercambio, en general, es una zona del disco que puede ser un fichero, puede ser, como en el caso que nos indica Luis Miguel. Luis Miguel era, ¿verdad? Sí, es que me suena cantante. En fin, es una zona, puede ser un fichero, puede ser una partición, y que se usa para guardar las imágenes de los procesos que no han de mantenerse en la memoria física. A este espacio se le suele llamar swap, del inglés intercambiar. Swap, viene de ese nombre, ¿no? La mayoría de los sistemas operativos modernos poseen un mecanismo llamado memoria virtual, que permite hacer creer a los programas que tienen más memoria de la disponible realmente. Como en realidad no se tiene físicamente toda esa memoria, algunos procesos no pueden ser ubicados en la memoria RAM. En este caso, cuando es útil el espacio de intercambio, el sistema operativo puede buscar un proceso poco activo y moverlo a este área de intercambio, que está en el disco duro, y de esta forma liberar la memoria principal para cargar otros procesos que requieren de una manera que estén funcionando, digamos, en un proceso que esté con más funcionamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que no haga falta, pues el proceso extraído de la memoria puede quedarse en el disco, ya que ahí pues no utiliza memoria física. Y cuando sea necesario, el sistema lo que vuelve a hacer es hacer un intercambio. Lo pasa otra vez del disco duro a la memoria RAM y lo ejecuta, ¿no? Esto es un proceso que es algo lento. El disco duro siempre sale más lento normalmente que la memoria principal, que la memoria RAM. Entonces, pues claro, se trata tampoco de que no sea un espacio demasiado grande para que no haya muchos procesos en él, y cuando tenga que llamarlos el sistema, pues en ese tiempo de carga, de pasar del disco duro, o la partición, o el fichero, lo que sea, a la memoria principal, pues va a requerir un tiempo que, lógicamente, vamos a notar que el ordenador pues no responde en el momento que nosotros queremos, va a tardar algo más. Eso es un pequeño problema. Lo que pregunta es sobre todo, bueno, en GNU/Linux normalmente se puede utilizar esto en los sistemas Unix en general, de manera que pueden utilizarlo, existe ya, digamos, de una manera histórica, ¿no?, en el funcionamiento del sistema, que se utilizan estas particiones swap de cuando los ordenadores tenían muy menos memoria RAM que actualmente. Entonces, claro, necesitaban pues tener un espacio pues para poder almacenar esos procesos que no requerían de que no estaban en funcionamiento tan exhaustivamente como otros. Mi recomendación es que la ponga, tampoco es un mayor problema, que tampoco le ponga un tamaño excesivo. Pero bueno, siempre es interesante pues que en un momento dado algunos procesos que están ahí, que no requieren, que no están atendidos por el sistema, podríamos denominarlo así, pues pueden ser alojados en esta memoria virtual, y bueno, tampoco es un tamaño excesivo. Antes decían, antiguamente, que tenía que ser el doble el tamaño de la memoria RAM, pero estamos hablando de la época en la que memoria RAM pues había muy poca memoria RAM.
¿El doble? ¿Era el doble? Sí, el doble, es que estaba pensando si era el doble o el cuádruple, lo que se recomendaba antes, el doble, ¿no?
Yo lo que he oído siempre ha sido el doble, pero
claro, pero cuando teníamos
anteriormente,
es que esto es de cuando teníamos 256 megas de memoria RAM, entonces había que poner 512 megas de swap, pero claro, si todo esto crece y ahora la RAM tenemos 4 gigas, ¿qué vamos a poner? ¿8 gigas de swap? No tiene sentido.
No tiene ningún sentido, ¿no?
Claro.
Yo creo que con un giga basta y sobra. Yo sí le recomendaría que lo pusiera, no va a ser mayor problema, tampoco va a notar una gran diferencia si no lo pone, ¿eh? También hay que decirle, pero bueno, yo creo que sí es interesante ponerlo, y mi recomendación es que lo ponga.
Pues sí, efectivamente, y lo mismo sucede en el mundo Windows, me permites, porque también esto es, ya hay un paralelismo, ¿no?, con el mundo Windows, con la famosa memoria virtual que configuramos, sí. Y pasa exactamente lo mismo. Yo, de hecho, en algunos de los últimos ordenadores lo he configurado y le he eliminado la memoria virtual, donde tenemos, sí, sistema, propiedades y memoria virtual. avanzadas, memoria virtual, ahí es donde se encuentra la configuración de esto, y lo que he hecho es eliminar la paginación, quitar toda la memoria en disco, y claro, notas que se acelera el ordenador. ¿Por qué? Pues por lo que ha comentado Mikel, la memoria virtual, o que es el mismo concepto que el swap, pues al final eso va sobre disco duro, el disco duro es lento comparado con la memoria RAM, con lo cual, pues cuanto menos lo toque, mejor, más rápido, más ágil va el ordenador. Entonces, pues sí que es verdad, ¿no? En ordenadores igual 4, 6, 8 gigas de memoria RAM se le puede eliminar en el mundo Windows, digo, que para comentarlo también, porque como es algo que está relacionado, he probado a eliminarlo y sí, la verdad es que se nota que va muchísimo mejor el equipo. Pero claro, tiene que ser ya con cantidades que sepas que no vas a tener esa dependencia, sí. que a la hora de ejecutar programas vas al... Ah, ¿cómo se llama? Lo que
pues está en sobra memoria.
Te sale el administrador de procesos, de tareas, administrador de tareas, y luego hay uno de rendimiento. Pues cuando veas ahí que queda todavía memoria libre, pues entonces puedes hacer algo de esto. Si ves que anda un poco apurada la cosa, pues entonces hay que crear memoria virtual para poder soportar. Entonces es cuando va un poquito más lento, pero no se para, o sea, decir que funciona, pero... Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Por eso decía que muy buena la pregunta, ¿no? Porque efectivamente existe esa regla en la memoria de todos nosotros de poner el doble de la memoria que tenemos instalada como RAM, ponerlo de swap, de memoria virtual, pero yo creo que esto llegó hasta que la memoria RAM ya pues tuvo las dimensiones o tiene las dimensiones que tiene hoy en día, en el cual ya esa regla no, yo creo que sentido, no tiene ningún sentido, efectivamente. Así muy bien, es. Bueno, pues respondida queda.
Pues yo creo que sí. Mi recomendación es que la ponga. Si no quiere, tampoco va a notar grandes diferencias. Pero bueno, yo mi recomendación es que sí la ponga. Sí. Esa partición de intercambio. Esa partición,
sí, que ponga un giga, como mucho dos, pero no más.
Dos
ya es muy grande.
Yo creo que no. Veo que con uno y algo, si quiere. Como mucho, ya exagera uno y medio. Y me parece excesivo. Y con uno ya sería suficiente.
Pues ahí está. Muy bien, y la segunda parte, el kernel panic.
El kernel panic, el pánico en el núcleo.
Sí, es que esa estaba recordando, no sé quién fue, pero hace años que cuando las primeras veces que nombró a alguien el kernel panic, y era alguien que estaba empezando con el mundo de Linux, decía, bueno, yo solamente con ese nombre ya me ha dado miedo.
El pánico, miedo, no pánico.
Tú ves lo del pánico y dices, bueno.
Miedo extremo, que es
algo,
el pánico.
Algo grave tiene que estar pasando para que el ordenador tenga pánico, o sea que...
Bueno, pues son mensajes de error que tiene el núcleo del sistema, llamado kernel, los núcleos del sistema. Es un mensaje que muestra el sistema operativo una vez detectado un error interno, del cual no se puede recuperar. Los kernel panic usualmente proveen información de depuración que normalmente es útil para los desarrolladores del propio sistema. El kernel panic fue introducido en una versión temprana de Unix y demostró una gran diferencia entre la filosofía de diseño de Unix y Multics, por ejemplo, que es el predecesor de Unix. Posibles causas de un kernel panic, pues intentos del sistema operativo para leer una dirección de memoria inválida o no permitida, son una fuente común del kernel panic. El error también puede ocurrir como resultado de un fallo de hardware. Es probable también que se presente si falta algún módulo que deba ir funcionando dentro del kernel y para poder acceder a un hardware, a un dispositivo, ¿no? Con el que se cuente. Entonces, pues a intentar acceder al dispositivo, si ese módulo pues está mal programado o tiene algún error, también es posible que provoque un kernel panic. Lo que se llaman normalmente drivers, fallos de drivers, podían provocar en GNU Linux en módulos. Podía provocar también en kernel panic, ¿no? También puede ser producto de una exploración de vulnerabilidad de algún módulo del núcleo de forma malintencionada, logrando corromper la integridad del sistema. Lo básico que comentaba en el mensaje Luis Miguel es que podría ser un problema de memoria. Efectivamente, podría ser un problema de memoria. Sobre eso yo le recomiendo que bastantes distribuciones de GNU Linux tienen en el momento de instalación, en el arranque, un menú para poder probarlo sin instalar o instalarla o tal, y suelen tener un test de memoria, posibilidad de hacer un test de memoria, y ese test pues puede darle alguna pista de si tiene algún módulo de la memoria RAM del equipo en mal estado, y como también puede ser pues algún fallo de hardware de algún dispositivo que de los que esté controlando el sistema. Yo lo que le recomiendo, si con Linux Mint le da fallo, pues que pruebe con otra distribución. Si ve que le ocurre lo mismo, pues puede ser un problema de hardware, en principio, de, pues, tanto de la memoria como de algún dispositivo, y si no le pasa, pues puede ser algún problema de software, de algún módulo que tenga interno Linux Mint, que por lo que sea, pues esté, tenga algún fallo, y que en otra distribución, pues ese fallo esté solucionado. Que pruebe otra distribución, a ver qué le van. O incluso de la misma distribución, otra versión diferente. Si he utilizado Linux Mint, la que está basada en Ubuntu, pues que utilice la que está basada en Debian, para hacer pruebas, sin más, para probar. O un LCD para hacer pruebas, que también es la posibilidad de bueno, utilizarla en modo live, empezar a hacer cositas y ver si le da ese fallo.
Muy bien, pues todo se va a basar en pruebas, y además es que va a ser la única forma de saber qué es lo que le ha sucedido, porque da ese kernel panic, que es un error pues grave, ¿no?, dentro de lo que es el sistema Linux.
Sí, el sistema queda detenido, queda parado.
Eso es, y bueno, pues por asemejarlo a algo, podría ser como un pantallazo azul en Windows, ¿no?, algo de ese estilo, así una cosa...
Sí,
hasta aquí hemos llegado.
Similar, sí.
Hasta aquí hemos llegado, y si quieres más, pues me parece que vas a tener que pulsar el botón de reset, ¿no? O sea que es algo a ese estilo. Y me estaba acordando ahora de algo muy 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 salado del ordenador Commodore Amiga, que cuando tenía un fallo de este tipo, un fallo de núcleo, creaban, no sé si lo has conocido tú, las famosas ventanas de Guru Meditation, ¿no? Era la pantalla en negro, salía un recuadro, un rectángulo rojo arriba en la parte superior de la pantalla, ponía Guru Meditation, como diciendo, el gurú está meditando.
Está meditando.
Déjale al ordenador que está meditando a ver qué va a hacer, ¿no? Pero bueno, realmente.
Sí, recuerdo algo de eso, sí.
Te recuerdas el gurú, ¿no? Y seguro que si ponemos en Google lo encontramos, el Guru Meditation. Y por lo menos era una forma salada, ¿no?, simpática, de decir, bueno, se ha colgado el ordenador, pero para que no te entre el pánico, en vez de decir kernel panic, eso da como mucho miedo, pues sí, está muy bien.
El gurú está meditando.
Exacto,
sí, sí.
Está meditando y no le molestes, ¿eh? O sea, déjale tranquilo, no le molestes y no toques ninguna tecla, que está meditando, ¿no? Cuando realmente pues se había quedado frito el pobre ordenador. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya terminando esta sección de software libre. Como siempre, recordando cuál es la dirección de correo electrónico.
Agradeciendo, por supuesto, el mensaje a Luis Miguel, y que, por supuesto, para otra vez lo mande directamente, por favor.
Bueno, eso es lo primero. ¿Sí?
Y el correo electrónico, iba a decir ya. La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre, para que Luis Miguel pues sepa dónde tiene que escribir.
Exacto, pues que escriba esa dirección y que nos diga no sé dónde queda, porque Google Maps no lo conoce, así que hay que localizar esa ubicación. También podéis, por supuesto, dejar vuestro mensaje grabado llamando al buzón de voz de Enredando, y por supuesto a través de nuestra página web. Pues muchísimas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces, en estos últimos minutos vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana. Nokia ha patentado una batería enrollable y flexible, pues desde luego parece que se quiere sumar a esta moda, ya no solo el teléfono móvil, sino que también quiere pues fabricar una batería de este tipo, que se estira y se deforma. De ese modo puede hacerla muchísimo más adaptable, flexible a su sistema. Por ejemplo, LG ha lanzado un dispositivo llamado LG G Flex, que tiene una batería ya curva y que resiste la presión hasta quedar plana. Bueno, pues la patente presentada por la finlandesa no está en el dispositivo, sino en la batería. Ya lo tiene presentado. Veremos qué sucede. Esta semana se han cumplido 25 años del nacimiento de la World Wide Web, de la página web, así que su creador, Tim Berners-Lee, el considerado padre de Internet, de la World Wide Web, de Internet es otra persona, de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, pues ha creído necesario proponer en realizar una carta magna sobre los derechos de los usuarios de todo el mundo de la red, y evitar pues cosas como lo que ha sucedido con Estados Unidos y otros países, ese espionaje en determinadas páginas. Bueno, pues él cree que es necesario establecer esa privacidad y sobre todo esa forma de poder utilizar de forma totalmente libre Internet. Amazon esta semana ha lanzado puntos de recogida de sus pedidos. Son 1.200 tiendas físicas que a lo largo y ancho de España pues van a permitir recoger a aquellas personas que tienen dificultades para que se lo lleven a casa porque están trabajando, estudiando, lo que fuere, ¿no? Bueno, pues Amazon lo ha presentado esta semana. Hablamos del archivo al disc, lo hemos comentado en las encuestas. Sony y Panasonic ya tienen el sucesor para el Blu-ray Disc. Admite almacenamiento desde 300 hasta 1 tera. Y terminamos la noticia de que encontrar pareja a través de internet ahorra tiempo y más de 4.600 euros según un estudio que se ha realizado. Bueno, pues unas personas lo han evaluado y han dicho pues que realmente se alcanza esas cifras, ¿no? 4.600 euros, unos 6.400 dólares es la ventaja en el ahorro del tiempo, de acuerdo con este estudio realizado ni más ni menos que por unos analistas con sede en Nueva York. Bueno, no sabíamos que salía tan caro, ¿no? Hasta aquí llega Enredando en esta edición número 519. Como siempre, ha sido un placer compartir con todos vosotros y vosotras este tiempo de radio. Os esperamos de aquí en 7 días, en esta sintonía. Y durante los últimos 7 días, durante los próximos 7 días, podéis contactar con nosotros en www.enredando.net. Y por supuesto en Twitter, somos @enredadores. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Seguid enredando con la tecnología. Nos encontramos en una semana. Hasta entonces.